Audiovisual y comunitario.
Es un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por antena.
Muy buenas tardes a la audiencia de Antena Libre y el Hilo Invisible. Mi nombre es Fernando Barrera y esta es otra emisión de Audiovisual y Comunitario, el espacio de clúster audiovisual en la radio. Quería saludar a mis compañeros y compañeras de este micro, a Paola Arias en la conducción del programa El Hilo Invisible, a Marcelo Pellejero en el área técnica de Radio Antena Libre y a Isabel Sesta en el área de producción de este micro radial. Pasamos entonces a la entrevista del día de hoy. Vamos a escuchar el testimonio de Pedro Corso, un compañero del clúster audiovisual Montevideo, Uruguay. Entonces pasamos a escuchar la entrevista con Pedro Corso.
Audiovisual y comunitario.
Acá estamos con la presencia de Pedro Corso de Uruguay, Montevideo, del clúster de Uruguay. Hola Pedro, ¿cómo andás?
Buenas Fernando, ¿cómo estás? Bien, por suerte, acá contento de poder participar y dar un aporte a esta movida.
Genial, buenísimo. Bueno, entonces la idea, Pedro, es que nos cuentes primero cuántos años tenés, de dónde venís, qué es lo que estás haciendo ahora en lo profesional.
Bueno, yo tengo 28 años, soy nacido de Maldonado, pero estoy viviendo acá en Montevideo hace aproximadamente 7, casi 8 años. Me estudié la licenciatura de diseño gráfico y ahora graduado he estado trabajando como diseñador freelancer y también entrando hace poco a una agencia y trabajando con múltiples clientes y viviendo esa vida de cumplir con diferentes proyectos y deadlines que bueno, está, que junto con el clúster ha sido la palabra del año, los deadlines y fechas límites.
La palabra del año, tal cual, buenísimo. Y lo que es el clúster, ¿cómo fue que lo conociste, Pedro?
El clúster en realidad lo conocí por mi prima, que había subido un afiche de que iban a exponer un trabajo que se había realizado en el marco del clúster audiovisual de Montevideo. Y yo dije, está una proyección buenísima, voy a ir a verlo de paso para apoyar también a mi prima, al proyecto de mi prima. Y fui y resultó que en realidad era una reunión abierta del clúster que al final de la reunión se proyectaba. Y cuando llegué, claro, estaba todo el mundo sentado y no había ninguna pantalla ni nada, dije, me habré equivocado de lugar, decía yo. Pero no, después vi a mi prima y tal, y me di cuenta que era ahí la reunión. Y tal, estuvo interesante porque en realidad, como te digo, la primera aproximación no fue diciendo voy a ir al clúster porque me llamó la atención que es el clúster de Bizantino, sino que fue por una proyección que dije, ah, bueno, vamos a ver, siempre me gustó el mundo del audiovisual. Y bueno, entré y bueno, acuerdo la primera vez que en la reunión cuando empezaron a hablar cada uno, que algunos eran actores, otros eran camarógrafos, algunos habían estudiado cine, y yo agarré y dije, principalmente dije, bueno, yo en realidad estudié diseño gráfico, no estudié nada de audiovisual, pero bueno, siempre fui un fan de la edición y del audiovisual. Y tal, por suerte, igual los conocimientos de gráfico nos han ayudado porque en todo el transcurrir de mi estadía acá en el clúster audiovisual de Montevideo, siempre el que hacía las gráficas de afiches y todo lo que tenga que ver con información o dossier o esas cosas, las he estado haciendo yo. O sea, he podido usar mi profesión junto con este hobby, pasión del audiovisual.
Claro, claro, sí, entiendo. ¿Y eso cuándo fue, Pedro?
Fecha exacta, tendría que ponerme a buscar, pero mira, lo que sí te puedo dar de referencia fue que la reunión presencial que tuve, esta que fui yo, fue después de esa reunión, al mes siguiente comenzó la pandemia. Así que te diría que hace ya la pandemia ya se da un año y medio, casi 2 años, que ya está por pasar, un año y medio me parece, o sea, sí, así que sería como fecha de hito de acontecimiento fue a la semana de la reunión esa, comenzó la pandemia, así que sí, un año y poco estaré desde que estoy en el cluster.
Claro, ni hablar, sí, o sea, 2020 como marzo, sí, sí. Abril de 2020.
Sí, más o menos por ahí, por esas fechas, sí.
Claro. Bien, bien, buenísimo. Y en lo audiovisual, o sea, ¿siempre te gustó mirar películas, también saber un poco de la industria? ¿Cuál era tu inquietud desde lo que es lo audiovisual?
Y en audiovisual en realidad siempre me gustó mucho, o sea, ver películas, sí, pero principalmente el cómo resolvían ciertos recursos, ¿no? ¿Viste? Tanto en la edición como en el grabado, o sea, de por ejemplo cuando hacen un plano continuo que en realidad después te enterás que toda esa escena nunca se dejó de grabar, que estuvo cambiando la escenografía y aprovechando los ángulos ciegos para poder que entre el personaje y salga y cambie la locación, o sea, entonces toda esa magia de atrás de la obra final siempre me llamó mucha atención. Es como, lo asocio mucho como con cuando uno quiere saber el truco del mago, uno dice, ¿cómo hizo para esconder la carta y sacarla del otro lado? Bueno, para mí el cine tiene mucho esa magia de que a veces uno falsea tanto en la grabación como en la edición ciertas tomas y el producto final da algo totalmente diferente y genial.
Claro, sí, sí, ni hablar. Y con respecto a lo que has hecho dentro del cluster, ¿pudiste hacer algunos roles así en algún rodaje?
Sí, en roles, bueno, el primer proyecto en el que estuve con el cluster fue, bueno, con esto de la, como dice, de la pandemia y no se podía, bueno, todos sabemos el caos que fue, que no se podía, que nadie no se juntaba por miedo a qué iba a pasar y todo. Estamos haciendo reuniones por Zoom, cuando recién había comenzado Zoom, y uno de los chicos de cluster de Audiovisual de Montevideo planteó que tenía ganas de filmar como un documental, pero que fuera más un documental con voces del, o sea, no creado de cero, o sea, de que uno dando la opinión de uno solamente, sino que fuera con las opiniones de todos. Entonces es como un llamado semiabierto de gente que quisiera mandar un audio, video, un relato, lo que fuera, que tal, que la consigna era que lo que mandaran se iba a utilizar por lo menos un fragmento de lo mandado. Y bueno, ese proyecto fue el documental, el mediometraje de Uruguayos y el COVID-19, que en ese proyecto tuve el rol de editor, que estuvo interesante porque fue la primera vez que edité un mediometraje, casi largometraje, pero terminó por suerte siendo medio. Fue esto también de la temática de toda información que o archivo que mande alguien, por lo menos se va a usar un porcentaje de lo que envió. También fue como un desafío a nivel edición, tener que tener en cuenta todo lo que mandaron, archivarlo, organizarlo. El ver también de cómo mechar a veces los audios con imágenes que teníamos o mejorar tal vez también el tema de los cambios de calidad, porque a veces había gente que grababa con el celular, otros con teléfono celular, otros con cámara, bueno, hasta teníamos imágenes, llegamos a tener imágenes de dron en un momento, y eso, claro, a nivel edición tenías que ver la manera de que el salto de calidad fuera lo más leve posible. Tal, creo que dentro de todo se logró bastante. Y después tuve la chance de ser director de fotografía para el TD10, el teatro filmado, que fui en realidad un poco, o sea, principalmente mi rol era el director de fotografía, pero después fui también asistente de sonido, porque claramente con esto de la como se hizo en pandemia, mitad de pandemia, el grupo fue reducido, fuimos creo que 6 personas, si me equivoco, 6 o 7 personas que estuvimos ahí grabando en el teatro. Entonces uno de los que actuaba era el sonidista, entonces yo mientras que estaba con la cámara en un momento tenía que ir hasta el sonido, fue mismo también de la acción de una pelota que entraba y salía, yo era que la tiraba, y fue muy interesante la experiencia por el hecho de tener la es una anécdota muy boba, pero yo cada vez que teníamos que grabar de vuelta tenía el terror a errarle a lanzar la pelota, por más que parece algo tonto, pero si yo tiraba mal la pelota, se tenía que regrabar toda la escena, y eran 10 minutos, esa escena estaba a los 5 minutos de estar grabando. Entonces, pues fue muy interesante esa experiencia de audiovisual, pero al mismo tiempo mezclado con teatro, porque fue todo ese dinamismo, viste, del teatro, que están todos haciendo todo, y se mueven arriba y abajo, estuvo muy, muy, muy bueno. Y después, con lo último que estuvimos haciendo ahora con el cast de Visión de Montevideo, que fue en el marco del FIRA, lo de 7 Brujas 7, La Bruja y Mandinga, comencé como esto, haciendo el backstage. En realidad iba a ser asistente director, pero estaba por un tema de que la primera fecha de rodaje no iba a poder en realidad asistir, se suplantó y terminé en el backstage. Y en las segunda parte del rodaje, porque la primera parte fue en Montevideo y la segunda en Cerrillos. Bueno, por circunstancias pasó que nuestra compañía que estaba haciendo producción salió un rodaje en Argentina y era como una tremenda oportunidad. Y bueno, yo había ido a visitar Cerrillos porque me habían invitado por los 125 años y se me planteó, como ya había conocido a la gente, había tenido buena química, ser, en vez de posponer la fecha, pues ya la habíamos pospuesto por temas de los rebrotes del COVID, la habíamos puesto ya dos veces la fecha para no posponer una tercera vez, que ya está casi todo organizado. Terminé aceptando ser el rol de producción, el cual fue, creo que de todos los roles que he hecho hasta ahora en el cluster, ha sido el más difícil a nivel organización, tiempo, responsabilidad, el tener que estar coordinando con todo el mundo, viendo el tema de horarios. También al ser un cluster visual, al ser cine comunitario, no es que tengamos un presupuesto para conseguir las cosas, había que intentar conseguir lo mayor posible de todo para abaratar costos. Y diría que fue un rol que en realidad hasta yo no me tenía fe, pero por suerte en el momento del rodaje, que pasaban bastantes inconvenientes, a veces se rompió un cable y hay que conseguir uno porque teníamos repuesto, podría decir que me siento, y bueno, mi equipo también lo dijo, por suerte, que bastante orgulloso de cómo logré resolver todo. Pero sí, a nivel cluster visual, he pasado por esos tres roles: editor, director de fotografía y producción. Que bueno, que en realidad ahora siempre me consultan, che, Pedro, ¿y serías de vuelta en producción? Y es un rol que en realidad tiene mucha responsabilidad. Se me dio bien y tal, y pasara de vuelta a otra situación, y creo que la terminaría asumiendo, porque en realidad la asumí porque quería que saliera el proyecto, porque ya hace mucho tiempo estaba posponiendo y estábamos todos recopados y quería que saliera. En realidad fue la principal razón por la que decidí hacer ese proyecto, fue porque además la gente de Cerrillos estaba súper copada y era como que decía, no, este proyecto tiene que salir, si tengo que poner más de mí voy a poner. Y bueno, terminó así. Y bueno, actualmente ahora estoy en la, junto con Bruna, en la intercede, o para que tal vez tiene otra pregunta, por las dudas pauso.
Está bien. Qué interesante, sí, que asumiste el rol de productor. Y sí, es un rol que no se enseña por ahí o falta muchísimo ese rol. Y que en verdad a veces, en la manera de funcionar el cluster, todos son un poco productores, pero sí ese rol específico de productor hace falta. Y vos no tenías experiencias antes en producción, ¿tuviste a alguien cerca que te dijera más o menos, que te guiara por dónde llevarlo?
Por suerte, sí, o sea, Melissa, que fue la que estaba haciendo producción, ella ya tenía experiencia en producción y tuve el apoyo de ella, por más que tuvo que irse a Argentina, cualquier duda que tenía o algo, estaba disponible, que eso fue una ayuda tremenda. También, o sea, tuve a Bruna y a Sandra como asistente de dirección, que me ayudaron a coordinar un poco, aunque en realidad en el rodaje ellas se turnaron, un día fue uno, un día fue otra, y yo estuve los tres días. El apoyo ese, en realidad, o sea, no es que diga, hice toda la producción yo solo y fui como es esto, ay, no me sale ahora la referencia, no importa la referencia esta del con un clip a hacer magia, MacGyver, ahí va, no fui MacGyver que me dieron esto en un mes y medio y leí tres páginas de algún tutorial y lo eso que no fue mucho a porrazos, a enviar, preguntar, a veces se conseguía, a veces no, pedir disculpas por no entender bien el tema y tal, y fue algo como que se dio muy, por suerte se dio natural y voluntad, y la gente de Salvation dio mucho de sí, siempre valoro eso de la disponibilidad y las ganas de querer sacar de Salvation un montón al proyecto este, porque en un momento hasta tuvimos un problema con una locación y esa fue una anécdota muy graciosa, porque pasó que ya habíamos hablado y todo con el que os quiero de lo conocido ahí de Cerrillos, que es en la plaza mismo, que Cerrillos queda, por las dudas, para dar un contexto, queda en Canelones. Habíamos conseguido, y el domingo después nos enteramos que iba a haber feria, que era algo que en realidad no estaba planificado en el programa nuestro, y fue algo que la intendencia dijo: hoy hay feria, y bueno, está, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos enteramos el día antes y salimos a la noche a buscar una locación de una de las que actuaba, que dijo que la pareja tenía en la ruta un almacén y bar, y fue una experiencia brutal. Me acuerdo de estar de noche yendo por la ruta, viendo si nos iban a dar los tiempos, todo, viste que eso a veces, muchas veces uno planifica todo, pero después creo que para el cluster principalmente lo que tiene que tener mucha importancia es la capacidad de adaptabilidad. Sí, yo creo que sin adaptabilidad los rodajes no hay adaptabilidad no se va a poder cumplir, por el hecho de que muchas veces uno, por más que lo planificó todo y le puso tal horario, siempre algo puede llegar a modificar todo ese plan.
Claro, sí, tal cual. Bueno, esto que contás está buenísimo. Y si contabas un poquito este cortometraje donde estuviste como productor, que fue parte del FIRA y también se va a proyectar como parte de un largo, ¿puede ser?
Sí, en realidad nosotros, por lo que tengo entendido, 7 Brujas 7 va a ser un largometraje que en ese largometraje van a haber 7 historias de historias que a nosotros nos tocó justo el capítulo de La Bruja y Mandinga, que en cada uno de ellos además está adaptado la forma de hablar, el guión, se dio, por suerte Ariel nos dio la flexibilidad de si se había que adaptar de la forma de jerga de hablar a la de acá de Uruguay, que por más que Uruguay y Argentina tienen un dialecto muy parecido en la mayor parte, hay ciertas frases o muletillas que son distintivas de Uruguay, y se tuvo esa consideración, y bueno, se pudo arreglar bastante bien todo el tema del guión. Pero sí, está en el marco del FIRA, y en realidad somos parte de un largo. Es un corto, nosotros en realidad siempre decimos que formamos un corto, pero en realidad es parte de un largo.
Exacto, sí. Y eso qué importante, ¿no? Porque si, por ejemplo, no hubiera estado el marco del FIRA y ustedes no hubieran estado siendo parte de esto que es más grande, ¿no? Que trabajar en red, capaz que vos no hubieras estado en ese rol y capaz que no habrían hecho otra cosa en lugar de eso, capaz que no habría nada, ¿puede ser?
Sí, el FIRA, por suerte, nos ayudó como clúster a darnos cuenta de cómo estábamos posicionados, porque no es lo mismo uno cuando hace un proyecto personal a cuando estás en el marco de un festival, que hay ciertos plazos, hay condiciones, hay también uno que al estar en un festival tiene esa expectativa de que tiene que salir todo perfecto, y nos ayudó, creo que como a nivel global de clúster, darnos cuenta de cómo estábamos parados, que en realidad, a ver, el equipo, un detalle no menor, el equipo de técnicos del rodaje, sacando al director de actores, en promedio de edad te diría que del equipo fue 26 años, por ahí, 27, o sea, éramos todos bastante jóvenes, o sea, y tal, y por ejemplo el director tenía 23 años, la directora de arte tenía 23 también, yo con 28, el sonidista 22, o sea, fue un grupo joven que tal, que también, o sea, vos ves un rodaje y tal vez jóvenes, ya hacías un trabajo, pensarás un trabajo de facultad o de universidad, yo qué sé, en realidad estábamos rodando por un festival, o sea, y fue algo que también al pueblo de Cerrillos le llamó mucha atención la energía de un grupo joven que viniera y moviera, también se movió todo el pueblo, cuando querías acordar, pidiendo permiso al vecino, a la vecina, que eso también estuvo buenísimo, o sea, me parece que también una cosa que me sirvió a mí mucho para ver la visión de cómo es el cluster, fue esa experiencia en Cerrillos de que me acuerdo que yo le dije a Bruna cuando terminamos el rodaje, que para mí eso que se vio en Cerrillo fue lo que para mí es Cluster. O sea, el cine, el verdadero cine comunitario. Que estuviera las personas del pueblo diciendo, no, falta tal cosa, pará, lo podemos conseguir de acá. Ah, si no, la otra que podemos hacer es tal, tal. O sea, que todos entre sí lográramos llevar a cabo el proyecto, más allá de cada uno tenía sus roles y eso, fue como lo que me hizo entender perfectamente la idea de lo que es el Cluster y el cine comunitario.
Genial, Pedro. Qué bueno tu testimonio, la verdad, me encanta. Buenísimo, entonces ya vamos terminando la entrevista y te pido que le cuentes a la gente que por ahí no forma parte del Cluster, que no tiene mucha idea de cómo funcionamos. Según vos, ¿qué sería el Cluster? ¿Qué sería la red de Cluster?
Y para mí, la red de Cluster es principalmente una para toda la persona que sea amante del cine o que ni siquiera no tiene por qué haber estudiado, o sea, que le interese el cine y le gustaría como aprender más de él o del audiovisual. Es una oportunidad de un grupo en el que está la chance de que gente profesional y amateur se encuentren y cada uno dé su aporte al proyecto y nutrirse cada uno, ¿no? Porque también uno tal vez le interesa, yo sé, filmar, pero nunca estudió filmación, y en el Cluster en el que estés tenés la chance de que haya alguien que estudió y se dedica tal vez a la filmación, y vos ahí vas a poder aprender un montón de esa persona, y también vos tal vez le podés como dar tu aporte, decir, no, para mí estaría interesante tal vez este punto de vista, que tal vez la persona que filma tiene su estilo de filmar y es interesante. Entonces yo creo que, o mismo cuando uno quiere plantear la idea, che, ¿cómo hacemos el guión? Y se hace una lluvia de ideas, toda persona puede aportar a eso. Es el, para mí lo maravilloso del Cluster es eso, que no se cierra en un estilo ni nada las filmaciones, porque se hace todo a colaboración, y cuando se hace así se generan proyectos súper, ¿cómo se diría? No es nutritivo, pero con contenido, o sea, súper fuertes. A nivel contenido, visual, estética. Y yo les diría a toda aquella persona que en su momento escuche esto y diga, pa, ¿entraría el Cluster o no? Y en realidad les recomiendo que si en la región que están hay algún Cluster y están haciendo presencial, vayan, porque de verdad es muy, muy interesante todo lo que uno aprende. También es un lindo espacio de conversación, de intercambiar, de conocer gente más o menos con los mismos gustos a veces que uno. Y después cuando empezás a tener la chance de conocer también los otros clusters de tanto de Argentina, Bolivia, Perú, Chile, es genial como la sinergia que de repente te dicen, no, cualquier cosa. Por ejemplo, Montevideo tiene, por suerte, siempre ha tenido mucho apoyo de Buenos Aires, del Cluster de Buenos Aires, con Capuzano, que estuvo siempre dando apoyo y dándonos como las guías y cosas de cómo movernos. Y la verdad, mi consejo es, si están pensando en ir a alguna actividad de Cluster o alguna reunión abierta, vaya, pesen la oportunidad, porque es una buena experiencia para conocer también otro ambiente. Si sos del ambiente, para conocer gente del ambiente, y si no sos del ambiente, para conocer alguna, tener una experiencia diferente.
Genial, Pedro. Bueno, entonces te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, no, gracias, Fernando, por el espacio, y bueno, espero poder haber sido de ayuda para la gente que no ha conocido el Cluster todavía, se anima a conocerlo.
Audiovisual y comunitario en el hilo invisible.
Así pasaba la entrevista del día de hoy con Pedro Corso. La verdad, muy enriquecedor el testimonio de Pedro. Le mandamos un saludo y les comunico también a la audiencia de que esta es la última emisión del año, lo que es 2021. Ya esta es la última emisión del micro y nos seguiríamos escuchando en marzo de 2022. Por lo demás, también les quería recordar, para que puedan seguir las actividades del Cluster Audiovisual Neuquén, pueden consultar nuestras redes, tanto Facebook, como Instagram, nos pueden encontrar como Cluster Audiovisual Neuquén, se escribe Cluster. Ahí en las redes que están siempre actualizadas van a poder enterarse de qué es lo que estamos haciendo. Quería agradecer a Paola Arias por habernos brindado este espacio. La verdad que ha servido mucho para visibilizar lo que es la red internacional de Cluster. Y bueno, creo que no me he olvidado de nada, eso me parece. Solamente les menciono, esta es la emisión del día miércoles 24 de noviembre de 2021. Mi nombre es Fernando Barrera y les dejo un saludo a toda la audiencia. Nos seguimos escuchando en marzo por la radio Antena Libre en el programa El Hilo Invisible. Muchísimas gracias.
Audiovisual y comunitario.
Un espacio del Cluster Audiovisual Neuquén.
En el Hilo Invisible, por Antena